Muy buenas tardes, amigos todos. En estas reflexiones o lecciones bíblicas sobre la Biblia, para profundizar en la palabra de Dios y para hacerla vida en realidad. Porque, como les decía el otro día, terminaba diciéndoles que estas cosas del Génesis, estos primeros capítulos del Génesis, nos parecen quizá como cuentecitos de niños, pero que no es así, que es algo muy importante para todos nosotros, que esta percepción del mal que todos vemos, así se lo empezaron a ver algunos hombres en la antigüedad, en aquella antigüedad, en estos capítulos 2, 3, 4 que estamos viendo ahora sobre el pecado del hombre, fueron escritos allá por el año 950, vuelvo a repetir, de la narración que llaman yavista, porque a Dios le llamaban con ese nombre de Yahvé. Bueno, pues veían que los males eran muy grandes. Claro que los males siempre son relativos, los males materiales, porque, bueno, si hay en unos sitios el que falte el agua corriente, pues es un mal muy malo, pero el que vive en el campo, pues no es un mal. Que falta la luz, lo mismo las cosas del carro, en fin, cada lugar, pues los males son muy relativos en el mundo. Sin embargo, pues hay males que están denunciados, que se ven, y que hay que ver dónde está el origen de todos estos males. Hay males, por ejemplo, en el amor humano entre marido y mujer, que es algo muy bueno, el amor humano es algo muy bueno, pero en la práctica se volvió instrumento de dominación, y por eso luego se verá, cuando está el castigo, sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Pero eso explicando el mal. Ahí está, por ejemplo, la propia vida. La muerte es inevitable, pero aquí aparece como un castigo, luego aparecerá, eres polvo y al polvo volverás. Bueno, está la maternidad, que es algo hermoso, que da alegría, y sin embargo, pues será con dolores de parto. La maternidad esclaviza a la mujer, multiplicando sus sufrimientos, como también se dice aquí. Todas estas cosas se van describiendo en estos capítulos del Génesis, estos primeros capítulos. La tierra, que debería ser un paraíso, se vuelve áspera y difícil de trabajar, se dirá luego, con el sudor de tu rostro. Todo esto en el castigo que aparecerá luego. Bueno, y seguiremos luego mejor lo explicamos cuando veamos esta parte del castigo. Lo que sí les recuerdo enormemente es aquello de que la finalidad de la Biblia no es sólo informar sobre la situación, sino que tomar conciencia para la transformación. No es sólo algo que pasó, informar sobre algo que pasó o que puede pasar, sino que nos ayude a cambiar, y eso es lo que quiere el autor sagrado. Por eso en la Biblia pues apela a la responsabilidad y suscita la pregunta: ¿cuál es mi parte de culpa en todo esto? ¿Qué hago para enfrentar este castigo de tal manera que me redima y regenere y sea de nuevo aquello que Dios quiere de mí? La aceptación pasiva de la realidad y la rebelión ciega contra ella serían actitudes que niegan la responsabilidad, alienan. Si este mundo no es como Dios quiere, ¿cómo quiere Dios que sea? Entonces preguntémoslo y hagamos algo de verdad. El autor quizá tampoco lo sabe, cómo quiere Dios que sea, pero eliminando el mal que constata, y va constatando diversos males, pues el resultado que se da es como una descripción del paraíso. La mujer es compañera, la vida que no muere, no hay dolores de parto, la tierra es fértil, el trabajo no es motivo de opresión, los animales son amigos del hombre, y sobre todo Dios es amigo del hombre. Es decir, que hay una total armonía. Así se da en el Génesis. El autor pone su fe en la bondad y poder y fidelidad de Dios, porque ante todo siempre tenemos que decir que Dios es bueno, porque hay personas que todavía siguen echando la culpa a Dios por los males que suceden, tantos males que hay alrededor nuestro, y hay gente que se pasan el día hablando mal de Dios, que no le conocen, porque Dios es ciertamente bueno sobre todo. Pues sí, ¿a cuánta gente hay que enseñarles todo esto, lo que significa, y que nosotros tenemos que reflexionar y cambiar, convertirnos, que es lo que interesa sobre todo en esta parte del Génesis? Bueno, pues veamos a ver, en el capítulo 3 ya vimos el otro día en un canto todo lo que era la narración esta, y comienza diciendo que la serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado, etcétera, y entabló conversación con la mujer. Bueno, pues vamos a ver si entendemos todo esto bien, pero no voy a echar la culpa a Dios. Pues sí, en realidad, pues la serpiente pues es un animal que aparece en la Sagrada Biblia en otros momentos, y que es un animal perverso y traicionero, se le tiene miedo, pone en peligro la vida. Es decir, aquí podía ser un símbolo, es decir, no es que la serpiente esté hablando, ni esos cuentecitos. Y lo del demonio, bueno, pues también son artificios para decir que el hombre es el que realmente está ofendiendo a Dios, porque él es el que está escogiendo el querer pues ser el dominador del bien y del mal, cuando Dios es el que nos ha dicho cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Pero además la serpiente, esto, ¿por qué pone la serpiente y no pone otro animal? Porque la serpiente era el símbolo de la religión cananea, que eran los antiguos habitantes de Palestina, los que vivían allí cuando llegaron los israelitas. Pero no es que los echaron y se marcharon fuera, sino que es que estaban allí, porque no era una dominación, sino que era un convivir, más o menos. Bueno, sí, fueron metiendo los israelitas con sus rebaños, unos están en un lado, otros en otro, pero siguen allá los cananeos con sus ritos, con su religión especial, que son ritos sin exigencias éticas, hasta llegar a sacralizar la prostitución. Esto sí que es, claro, una tentación muy grande, porque entre los cananeos las principales divinidades pues eran Baal y Astarte, y eran tenidas como fuente de toda fecundidad y fertilidad, y pensaban que para ello se pasaban todo el tiempo pues haciendo el amor. Así que si les querían dar culto, pues existía la prostitución como culto. Para ello Baal tenía sus sacerdotes y Astarte sus sacerdotisas, así que cuando necesitaban fecundidad para sus campos o sus ganados, o cuidado en la procreación o cuidado de los hijos, pues solo tenían que acudir a estos sacerdotes o sacerdotisas. Claro, para los israelitas que llegaban a aquellas tierras con su único Dios y las leyes de su Dios, aquella posible prostitución sagrada era una grandísima tentación. Y claro, resulta que Astarte se la representaba como una serpiente, o con una serpiente en la pierna, o simplemente la serpiente. Hasta en el templo de Jerusalén tenían una de estas imágenes de serpiente, y el modo de justificarlo parece ser que fue diciendo que Dios le había mandado hacer a Moisés para curar las picaduras de serpientes, etcétera, y seguían con una réplica que no era la misma imagen, otra que se habían hecho, pero que era por imitar y por imitar a los que estaban allí, a los cananeos que vivían por allí. Así que esta era una gran tentación de los israelitas. Por eso, al hablar del fruto del árbol, dice que era bueno para comer, deleite para los ojos, apetecible para la inteligencia, que San Juan Evangelista diría la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la arrogancia del tener. Nada de manzanas bonitas, no, nada de manzanas bonitas, esos son símbolos nada más, sino era sobre todo aquella prostitución sagrada que había en aquel tiempo, y que era, claro, una gran tentación, y como un pecado, podríamos decir, original, del que se derivaban pues otros muchos males. Así pues, la serpiente era símbolo de esos cultos mágicos, de modo que hasta la misma palabra en hebreo, nagás, significa serpiente y practicar la magia. Fíjese, es curioso, significa lo mismo, serpiente y la magia. Era esta magia que estaba prohibida para el pueblo hebreo por ser lo contrario de la actitud de fe y compromiso ético ante Dios. Pero esa religión de magia era como una religión fácil y por lo tanto atraía al pueblo de Dios. Sí, pues era el gran peligro y la gran tentación, era esa serpiente, ese refugiarse en el rito y abandonar las duras exigencias de la ley de Dios. Eran ritos mágicos que daban la impresión de estar pues manipulando el poder de Dios para su propio bien. En la magia simplemente es eso, es querer ser como el dominador, como el que tiene el derecho de dictaminar el bien y el mal, y por lo tanto pues manipular el poder de Dios. El símbolo este de la serpiente aparece en otras mitologías paganas de aquellos tiempos, precisamente también robando el árbol de la vida. En la Biblia la serpiente se la llama en otros sitios Leviatán, y es presentada como símbolo del mal. Esto aparece en varios salmos, en Jeremías, en Job. En la Biblia Dios supera y domina totalmente a ese adversario, pero la serpiente sigue siendo el símbolo del mal, porque la verdadera tentación está en la religión mágica de los cananeos. Y la Biblia quiere llevar a los lectores de aquel tiempo, y claro, luego en su símbolo para todos, pero directamente lo que significaba en la serpiente, entonces a los lectores de aquel tiempo, a hacer una seria revisión de la vida, porque todo podría ser muy diferente si no anduvieran tras la serpiente aquella. Y el primero, Salomón, que ya había ido tras esa serpiente, porque bien, habían venido las mujeres que tenía, que eran de otra religión, y le habían ido cambiando el corazón y la mente. No quiere decir el autor que si se siguiera la ley de Dios desapareciesen todos los males del mundo, sino que en aquel momento el ir contra aquella serpiente es como estar en camino del paraíso. Por todo lo que voy diciendo, qué distinto es de lo que estamos a veces acostumbrados a ver, casi es como una broma, una broma mala contra la Sagrada Escritura, contra Dios. Bueno, porque lo han visto tan al pie de la letra que no es ni mucho menos al pie de la letra, y como hay que tomarlo, que es como una especie de parábola, como he dicho. Todo esto del árbol que comió de un árbol, claro, si comió de un árbol, entonces ya manzana y todo. Pero bueno, que ¿dónde pone aquí de la manzana, precisamente? Y en nuestra tierra, aquí en Panamá, especialmente, ¿qué manzana va a haber aquí, árbol? O sea, aquí no hay manzanas. Podría ser un mango, por lo menos, ¿no? Como algunos dicen. Pero no se trata de ninguna manzana, ni ningún mango, ni ninguna cosa así. Se trata de algo más íntimo, algo más vital. La tentación del pecado, según esta es la serpiente, lo va diciendo, es cambiar la intención de Dios sobre el hombre. Fíjense si es importante, es cambiar la intención de Dios sobre el hombre. La entrega amorosa de Dios al hombre queda pervertida y es entendida como voluntad de dominio avaro y egoísta. Es decir, lo que les está diciendo la serpiente es que Dios es un avaro, es un egoísta, y van a ser como Dios. Si Dios no era así, Dios había hecho todo por bondad, por misericordia, y se está cambiando todo el aspecto de Dios, y eso es lo que también en los hombres, en la humanidad de hoy, se quiere ir a hacer, a cambiar el nombre de Dios, el ser Dios, bondad, hacerle avaro y egoísta como somos nosotros. Así lo mismo pues pasa con la concepción de Adán y Eva, la expresión Adán y Eva. El autor no habla de un matrimonio determinado, sino que se refiere a todos los que pertenecen a la raza humana. Es propio del hombre individualizar y concretizar lo más posible lo genérico y lo universal, especialmente entre los orientales. El autor no está pensando en primer lugar en lo que sucedió históricamente en el pasado, todo esto lo vengo diciendo varias veces, sino que está pensando en lo que está sucediendo alrededor de él y tal vez en él mismo, y quiere ayudar a descubrir el error existente en cada uno de los lectores. No es el pensamiento de la Biblia el que nosotros tengamos que sufrir hoy por un hombre y una mujer solo por ser hijos o descendientes después de tanto tiempo. La Biblia no descarga la culpa en los otros, sino que devuelve el problema y pone al hombre ante su propia conciencia. Quiere que cada uno descubra en sí a Adán y Eva y reconozca: yo soy el que está comiendo la fruta prohibida. Por lo tanto, yo soy el responsable del mal que existe. Y por lo tanto, el hombre reconozca el mal y se enfrente con él, comenzando por extirpar la raíz del mal dentro de sí mismo y de la sociedad. Y es posible vencerlo, porque Dios continúa queriendo al hombre y queriendo que vaya al paraíso. Es decir, que parece ser que el autor del Génesis, por lo menos el autor, no es que está probando la existencia de un pecado que se dio en el origen y que se haya transmitido de padres a hijos. Él simplemente constata la existencia de aquella misteriosa e inexplicable tendencia del hombre hacia el mal cuando llega a tomar conciencia de sí mismo en la edad adulta y cuando comienza a tener la obligación de seguir la ley de Dios y de asumir la responsabilidad de sus actos. Y inexplicablemente entonces, pues, elige el mal. Es lo que llaman en otros lugares la dura cerviz, en otros lugares de la Sagrada Escritura. Es algo que debe estar, por lo tanto, en la raíz del ser humano desde el nacimiento, y que en el tiempo del autor pues se activaba y concretizaba por aquella tentación de la serpiente de aquel momento, de aquella religión mágica y fácil que tenían los cananeos. Pero la realidad es que, claro, luego pues la Iglesia lo ha ido poniendo, o sobre todo pues los autores, San Pablo, pues fue entendiendo cómo todos nosotros en Adán cosechamos la muerte, pero luego para pasar a Cristo, que fue la primicia de la resurrección. Oigamos un poco estas palabras de San Pablo. La muerte es el salario del pecado, y es fruto de la gracia, la reconciliación. Sembró un hombre el pecado en el mundo, y otro hombre nos dio la salvación. Sería un fracasado y un vencido si no hubiera podido la muerte derrotar. Sería inútil y vana nuestra fe, perderíamos el tiempo al predicar. Que diga ahora la muerte que ha pasado, ¿dónde está su victoria? ¿En dónde su aguijón? El pecado cambia la relación con Dios. Después de la transgresión, el hombre tiene conciencia de culpa delante de Dios. Dios va en busca del hombre, pero este huye de la presencia de Dios. El motivo aducido es la desnudez. Y estamos ya en las consecuencias del pecado, allá estamos en el capítulo 3, en el versículo 10, 11, 12, por ahí. En el sentido de que el hombre se siente desnudo, juzgado por Dios. ¿Qué significa este sentirse desnudo el hombre? Esto es importante porque no se debe interpretar en una dimensión sexual, como si el autor quisiese caracterizar el pecado como un abuso sexual. El percibir la desnudez quiere decir que son personas que comienzan a ser adultas, capaces de recibir la ley de Dios y de ser responsables por sus actos delante de Dios y delante de los otros. Se evoca imágenes de la vida diaria. Los niños andaban desnudos sin percibirlo, pero al llegar a la pubertad eran iniciados en la vida de la comunidad y recibían oficialmente la ley para comenzar a observarla. Eran considerados adultos con responsabilidad por sus acciones. Podemos decir también, más concreto, que ¿por qué ellos se avergüenzan de estar desnudos? Y para los israelitas, el desnudo era el símbolo de que alguien había perdido su dignidad humana y social. Se castigaba, por ejemplo, con la desnudez a las adúlteras, prisioneros de guerra, alcohólicos, crucificados. Era una manera de decir que no valían absolutamente para nada. Por eso un recién nacido era el símbolo de la debilidad e impersonalidad. Cuando Dios viste al pecador, no es por motivos sexuales, sino que equivale a decir que le restituye su dignidad personal, la que había perdido por el pecado. Le devuelve el derecho a seguir siendo hombre y a que reconozca su constante dependencia de él. El autor parece como que constata pues su propia conciencia. Él ve que cuando uno recibe ya el conocimiento de la ley, como que comienza la transgresión precisamente de la misma. Y entonces, de la percepción de la desnudez, todos tienen conciencia, pero no todos la tienen de la transgresión de la ley de Dios. Por eso el autor quiere despertarlos, aludiendo al fenómeno del comienzo de la edad adulta, para que comiencen a ver ese mal que hay, esa desnudez que hay, es decir, esa falta de sinceridad ante Dios, para abrirse perfectamente a esa gracia que Dios quiere darnos, esa ayuda que Dios quiere darnos constantemente. Así pues, todo esto tenemos que verlo como algo que el autor está viendo en la actualidad de su tiempo y también en la actualidad de ahora. El pecado original parece ser, es como si diría algo que acontece siempre desde el principio, es como una llaga viva que acompaña a los hombres a través de su marcha por la vida. Es aquella tendencia misteriosa y muy activa que existe en el hombre hacia el mal y que el hombre revela, asume y aumenta por sus decisiones libres, contribuyendo así a que los males existan a su alrededor. Así pues, nadie puede lavarse las manos ante los males de la vida y de la sociedad. Hay una estrecha ligazón entre el mal personal y el mal colectivo. En el origen de los males sociales siempre está el pecado personal, de esa ruptura del hombre con Dios. Por eso hay también concatenación entre la reforma personal y familiar y la reforma social y colectiva. Todas las reformas sociales y colectivas deben comenzar con la reforma personal de cada uno. La Biblia no cree en una reforma social que no tome por base la reforma personal, como tampoco cree en una reforma puramente personal desligada de la vida social. Sería ineficiente. Siendo el hombre el responsable del mal, no debe rebelarse contra él, sino luchar para que desaparezca. Tiene la capacidad para ello, porque Dios lo quiere y lo garantiza. el verdadero paraíso existe y se encontrará con la ley de Dios, que ahora es la ley de Cristo. Dios no abandonó al hombre, sino que continúa protegiéndolo aún después del pecado, y esto lo iremos viendo para el próximo día, como iremos viendo ya lo que Dios dijo a la serpiente, a la mujer y al hombre, que eran los castigos o los males que solían darse en la comunidad, solía darse en la situación concreta, y esos males pues los pone como que hubieran sido castigos de aquel tiempo, pero son males de los cuales nosotros nos podemos liberar con la gracia de Dios, mucho más ahora que tenemos la gracia de Cristo, la gracia de los sacramentos en la Iglesia. Entonces nosotros podemos luchar verdaderamente contra esos males, porque Dios nos ayuda, como ya luego pone que ayudó a Adán y Eva, y veremos el próximo día. Eso terminemos hoy con un deseo de cambio, con una esperanza grande en la gracia de Dios, porque yo tengo fe que todo cambiará.
Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo.
Y con estos deseos de que todos esperemos un cambio bueno en nosotros y en toda nuestra sociedad, para la gloria de Dios, y sobre todo siguiendo y leyendo la Biblia, terminamos por este día. Hasta el próximo día.
Una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que se empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe.